Bueno, hermanos, vamos a empezar el día de hoy. Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1. Y bueno, pues oficialmente, felicidades a todas las mamás, a todas las madres, ¿verdad? Felicidades. Vamos a leer Juan 1, desde el 14 hasta el 18. Y luego de ahí, hermano Enrique, si nos hiciera el favor de orar, para que Dios bendiga su palabra. Dice ahí Juan 1, 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Los que tienen la Biblia de las Américas o la Reina Valera 60, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo: este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Hermano, ¿nos hace el favor?
Padre Santo, mi Dios, gracias, te damos, Señor, por permitirnos una vez más reunirnos y compartir tu palabra. Padre, te pedimos que le des, que ilumines al hermano, Padre, que lo tienes de tu gracia, Padre, y que le des la sabiduría para que pueda expresar sanamente tu palabra. Señor, te pido este día por Vladimir.
Amén.
Tú sabes, Padre. Ayúdalo, Padre, sano, puedes hacerlo, para levantar enfermos, sus camas, Padre. Confiamos en ti, tenemos fe.
Amén. Amén.
Sabemos que tú así lo declararás, Señor. Te doy un portal de fe también. Que tiene pecho, que tiene colita, que tiene pan en su mesa. Provéelo, Señor, para que hoy y siempre, Padre, puedan estar con tu ti. Señor, en nuestros corazones, ven, acude a nuestro llamado, Padre.
Amén.
Te pedimos, Padre, por los que están lejos de nosotros, que han ido, y que de alguna forma no han vuelto. Señor, que los cuides y sin duda puedes hacerlos retornar.
Amén.
Gracias, Señor. Pedimos por todas las personas que llevan tu palabra a todas partes, que están tratando de llevarla y administrarla para tu gloria y tu alabanza, Señor. Te pedimos por los hermanos en México, los pastores. Señor, cuídanos, protégenos, pedimos por las madrecitas en estos días, Señor, para que estén tranquilos y pasen un día contentos. Gracias, Señor. Y perdónanos los pecados.
Te pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como había comentado la semana pasada, esta porción de Escritura es una porción muy rica, muy llena de enseñanza, bañada de la gloria de Cristo, como quien dice. Entonces estamos saliendo un poco de lo normal, para no pasarnos muy rápido por aquí. Vamos a detenernos un poquito y ver la enseñanza. Y luego, pasándonos del versículo 18, empezamos otra vez, como es de rutina, un poco más rápido. Aquí, hermanos, la enseñanza está muy rica, está muy llena de Cristo, así que espero que sea de bendición. La semana pasada empezamos diciendo que el verbo o la palabra era un término griego que se usaba en aquellos días por los filósofos, que ellos, por lo menos, decían, ¿verdad?, que había algo detrás de todo, un propósito. Nosotros vimos que ese propósito No es la filosofía en sí, ese propósito no es otra cosa en sí, sino el Señor Jesucristo. Como dice Pablo en Colosenses 1, que Dios por medio de Él hizo todas las cosas, pero no solamente eso, hizo todas las cosas para Él. Este mundo es para Cristo. Así que, niños, jóvenes adultos, casados, Dios lo hizo para Cristo. Dios hizo a usted para Cristo y para su gloria. Tenemos muchas trampas en este mundo. Podemos tener la tentación de poner el trabajo en lugar de Cristo. No que el trabajo no sea importante, pero si es nuestro enfoque, pierde sentido el trabajo, porque lo hacemos un Dios. La familia para algunas personas es una tentación, y la familia es de suma importancia, y no digo que no. Pero muchas de las veces podemos hacer de la familia un Dios y prestarle más atención a la familia que cualquier otra cosa. Cuando en verdad, si prestamos la atención adecuada a Cristo, nuestras relaciones y a nuestras familias, o sea, por lo menos la manera en que nosotros nos llevamos con la familia mejora. Ahora, quién sabe ellos con nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros damos toda la razón y el motivo de nuestra existencia a Cristo Jesús, como se debe, entonces hallamos verdadero sentido en esta vida. Si los niños se acuerdan, ¿verdad?, que habíamos platicado un poquito de los superhéroes y qué hacen los superhéroes, pues salvan. Pues por lo menos los niños parece que reconocen la necesidad que tenemos de salvación, de alguien que nos rescate. Y estamos viendo aquí, y en los próximos mensajes seguimos con lo mismo, de que Cristo es más que cualquier superhéroe. Y ya de ahí pasamos a ver que en esta porción de Escritura hay muchas palabras llamativas que vamos a estar viendo en las próximas semanas, pero le estamos prestando atención a la primera oración, como quien dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y empezamos a tratar de definir qué significa eso. Vimos que esa es una muestra de la gracia de Cristo. Leímos 2 Corintios capítulo 8, donde dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, siendo rico, por amor de ustedes, se hizo pobre para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidas. Entonces, en la misma encarnación del Señor Jesucristo, vemos un propósito y una intención de la gracia de Dios. Bueno, no tenía eso planeado, pero vamos a Juan capítulo 3. Y vamos a ver 16, 17 y 18. Noten bien que la encarnación, la vida, la muerte de Cristo Jesús es una intención de la gracia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y miren aquí, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos que la encarnación del Señor Jesucristo, el hecho de que el Padre lo ha enviado, el Padre no lo envió con mal propósito, con una intención de gracia y de amor lo envió para abrir el camino de la salvación para todo aquel que creyera en Él. Ahora, vamos a ver un poquito más de qué es esa intención de la gracia. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Voy yo hasta a salir de la versión de la Biblia que tengo aquí y voy a leer de la NBI porque creo que es muy entendible aquí. Me gusta mucho cómo lo dice. Entonces, si me quieren seguir allá en sus Biblias, en Filipenses capítulo 2, vamos a leer versículos 6 al 8. Estamos actualmente en la parte del mensaje que estamos viendo, qué son las riquezas del Señor Jesucristo y cómo fue que Él las dejó para hacerse pobre y hacernos a nosotros ricos, como leímos en 2 Corintios 8. Aquí en Filipenses 2 vemos quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta explicación define bien lo que Pablo nos estaba diciendo en Corintios, que por gracia, que Cristo, aun siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Eso aquí nos explica un poquito más de cómo es que el Hijo del Hombre se hace pobre. Como creo que ya hemos visto, en cuanto a su divinidad, en cuanto a ser Dios, Cristo es rico, pero Él se hizo pobre. Vimos la semana pasada también que no dejó de ser Dios. Él se unió a un cuerpo humano, pero no dejó de ser Dios, y se hizo hombre. Cristo, por ser Dios, es muy rico. Pero sin dejar de ser Dios, Cristo tomó la naturaleza de un siervo. Se hizo muy pobre. Piénsenlo muy bien. Él nació y sus papás, su mamá, pues lo acostó en un pesebre. Ahí de donde toman agua, o no sé si es agua o comida, ahí los animales.
Donde están los animales comiendo.
Ah, es donde echan, por ejemplo, su trigo, lo que sea que le den, su maíz. Entonces, como estaban de viaje, porque eran los días del censo, no tenían dónde. María, la Virgen María, no tenía dónde dar a luz. Y hallaron, pues, en un lugar entre los animales, y lo acostaron en un pesebre. Y lo hizo para servirnos a nosotros. Dios mismo lo hizo. En verdad, hermano, es una idea inimaginable que Dios, el creador de todas las cosas, se hizo siervo de nosotros. ¿Se acuerdan de aquel versículo en Marcos? Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. El propósito de hacerse hombre y de habitar entre los hombres era para servir al hombre. No para que el hombre lo sirviera a él. Ahora, con todo lo que hemos aprendido de cómo fue que Cristo se hizo hombre sin dejar de ser Dios, lo hizo para servirnos a nosotros por su gracia, vamos a regresar a la pregunta original. ¿Qué eran las riquezas que Cristo tuvo que hacer un lado por nosotros? Porque se acuerdan que Pablo dice que se hizo pobre. ¿Cuáles fueron las riquezas que él dejó?
Desestimó de ser Dios. o igual a Dios.
Así es. Hizo un lado su comodidad de ser Dios. Imagínense de que de Dios él no tenía necesidad. Pero se hizo un hombre necesitado. De hombre, Cristo padeció necesidades físicas como el hambre, la sed. ¿Aún padeció o tuvo necesidades emocionales? ¿Te acuerdas de aquel versículo? Cristo lloró, hijo. ¿Te acuerdas que una vez tuvieron que recitar ese versículo? ¿Verdad? En la escuela. Cristo lloró. ¿Qué teología, qué enseñanza nos trae esas dos palabritas? Cristo lloró. Que Cristo no se hizo solamente hombre en cuerpo, sino que se hizo hombre en cuerpo y alma. Si fuera nada más que Él se hizo cuerpo, o sea, que Él se unió a un cuerpo humano, entonces, hambre sí, hubiera padecido, sed sí, pero no la tristeza, no el dolor emocional. Pero Él lo hizo todo por nosotros, para cargar nuestras debilidades y nuestros pecados en alma y en cuerpo humanos. De Dios, el Hijo de Dios nunca había sufrido hambre, nunca había tenido sed, nunca había estado triste, pero se hizo hombre con el propósito de padecer esas debilidades, y lo hizo por nosotros, y lo hizo para servirnos a nosotros. No merecemos su atención, no merecemos su servicio, de ninguna manera lo merecemos. En verdad, lo único que merecemos nosotros es la ira de Dios. He tratado de sacar una ilustración, pero en este caso es muy difícil, voy a tratar. ¿Sí? No estoy haciendo ni un Dios ni un demonio al actual presidente, Donald Trump. Pero creo que puedo poner un ejemplo de él. Sabemos que él es un hombre sumamente rico. Pocos tienen más dinero que él. Su penthouse está decorado con hojas de oro de 24 quilates. Aparte de eso, radica ahora en la Casa Blanca. También sabemos que su partido político se opone al Partido Democrático. Ahora, ¿cómo sería si Trump dejara la comodidad de la Casa Blanca y la comodidad de su penthouse en la Torre Trump en Nueva York, en Manhattan? Creo que es Manhattan. O si dejara todo eso para ir a vivir entre los más pobres del Partido Democrático. No estamos hablando de que lo fuera a hacer para sacar unas leyes a favor de ellos, sino que lo hiciera en verdad para habitar entre ellos, para servirles a ellos con sus propias manos. Aunque Trump fuera a hacer algo así, no fuera nada en comparación a lo que Cristo hizo por nosotros. Por naturaleza somos enemigos de Dios, no somos solamente de un partido político opuesto. Y bueno, Dios es mucho más glorioso que el muy necesitado Donald Trump. Dios no tiene ninguna necesidad, pero a un Trump, que tiene, se puede decir, toneladas de dinero, tiene que comer, porque si no come, muere. Dios no muere. Dios no tiene que comer. Dios no necesita nada, pero se hizo hombre. Se hizo un hombre pobre y necesitado. ¿Por qué? Lo hizo para nosotros, que éramos sus enemigos. No lo merecemos. Es muy difícil asimilar. La única respuesta de por qué Dios lo haría es porque así es Dios. Dios es amor. Así es Dios. Porque nosotros no lo merecemos. Esta idea nos lleva a una aplicación que en verdad va en contra de nuestra cultura. Nuestra cultura actual, especialmente aquí en Estados Unidos, se ha definido como una cultura muy individualista. Se habla de cuidar a uno mismo y prácticamente no preocuparnos por nadie más. El yo es primero. ¿Verdad? Lo que se nos enseña en todas partes. Pero les pregunto, ¿así fue Dios? ¿Y eso fue lo que hizo Dios? ¿Él se preocupó por Él mismo y no le importó a nadie más? ¿Él no dijo, no deja yo primero y si me sobra? Algunas cosas de nuestra cultura son de manera que uno puede decir, ¿sabe qué? Eso está bien. Es lo que se le puede llamar una gracia de Dios que es en común. Pero esa idea sí que no está bien. ¿Dónde sacaremos la idea de que el yo es supremo? Dios no solamente nos enseña con palabras, sino también con hechos de que debemos nosotros de vivir para los demás, no para nosotros mismos. Así que si queremos imitar a Dios y manifestar su gloria a las naciones, tenemos que imitarlo en esta clase de servicio también. Y se puede imitar en diferentes alturas, en la altura personal, en la altura familiar, o sea, de la familia, o en la altura de la iglesia. Usted tiene gente en su vida que yo nunca voy a ver. Solo usted se puede hacer pobre para enriquecer su vida. Solo usted puede dar de lo suyo en momentos de necesidad. A altura de la familia hay cosas que se pueden hacer. Una vez al mes se puede ir al orfanato de la Wagner para empaquetar zapatos, hacer cosas así. Se puede ir a un asilo de ancianos para ayudar de voluntario. Por ejemplo, ahí en Children's, en el hospital donde trabajo, ahí en lo que le dicen en inglés NICU, que es terapia, es la zona de terapia intensiva neonatal de los recién nacidos que necesitan oxígeno, que necesitan esto, aquello. Yo he visto, creo que unos guantitos o unas calcetitas que las hermanas de una iglesia habían hecho, habían tejido, y dice, de parte de esa iglesia bautista. ¿Qué nos impide hacer cosas así? He escuchado que el Tabernáculo de Londres en los días de Spurgeon, un predicador inglés de hace muchos años, era una zona llena de actividad. Las mujeres tejiendo guantes para los policías y para los bomberos, entre muchos otros proyectos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para enriquecer la vida de los demás? ¿Qué estamos procurando hacer? A nivel personal, altura familiar y altura de iglesia. Ahora, vamos a salir de ese tema, o sea, no vamos a salir del tema, pero vamos a seguir el estudio. Quiero que vayan pensando en eso. Dios nos da un ejemplo de no servirse a sí mismo, sino de servir a los demás. Que nos nazca a nosotros dar esa clase de servicio. Pero quiero aquí, porque al leer la Biblia nos podemos confundir un poquito. Ahí en 2 de Corintios capítulo 8 vemos que Cristo lo hizo de gracia y lo hizo para nosotros, que Él se hizo pobre por nosotros, ¿verdad? Pero vemos algo que parece ser diferente en otras partes de las Escrituras. Hay que verlo. Vayamos a Ezequiel capítulo 36. Quiero, por si algún día ven eso, no quiero que se vayan a confundir o que en ese momento su fe vaya a flaquear. Ezequiel 36, vamos a leer los versículos 22 y 23. Ezequiel 36, versículos 22 y 23. Atención. Okay. Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Dios: yo no lo hago por ustedes, o casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual han profanado en las naciones a donde han llegado. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre, que fue profanado en las naciones en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, cuando yo muestre mi santidad en ustedes a vista de ellos, dice el Señor. No te quieres en una de Corintios, ¿qué es lo que dice? Que Cristo se hizo pobre por nosotros. Pero aquí dice: yo no lo hago por ustedes, o casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. ¿Será una contradicción? ¿Hay contradicciones en la Biblia? No, no. Es inspirada por Dios. Entonces, cuando llegamos a algo así, tenemos que ponernos a pensar. Y de hecho, yo creo que están ahí esas cuestiones para que pensemos un poquito más, para que crezca nuestra fe, para que veamos cosas que no pudiéramos ver de Dios.
Cuando dice, yo he estado pensando y he estado leyendo el tema, Juan primero, y me he estado metiendo un poquito así a querer entenderlo más. Cuando, por ejemplo, aquí que nos dice el profanaron santo nombre. Profanamos su palabra.
Así es. Y profanar el nombre de Dios significa profanar a Dios mismo. Es lo que está. Porque el nombre de una persona, por lo menos en la Biblia, se considera como la misma persona.
Sí, porque cuando dice aquí, en 1 Juan, cuando dice, cuando en 1 de Juan, tantito, ¿no? Que en el principio era el verbo. Pues sí, es que él siempre estuvo ahí.
Así es. Así
él era la palabra.
Amén.
Él era la palabra. Después la palabra se hizo presente.
Tomó forma, de un hombre.
Ajá.
¿Va?
Sí.
Y ahí lo que Juan está diciendo es, él está dando su testimonio personal. Lo vimos, lo tocamos, sabemos que es él, sabemos que es él. ¿Sí? Que siempre ha estado ahí, pero no siempre era hombre.
No, no siempre estuvo presente materialmente.
Sí, en forma de hombre. Pero él se hizo hombre para habitar entre nosotros y dar su vida por nosotros, para servirnos y dar su vida en rescate por nosotros. Y bueno, eso sí, nada más lo leemos así a la ligera, podemos decir, no hombre, pues si sí, Pablo dice según el Corintios que lo hizo por nosotros, y aquí dice no lo hago por ustedes, pues ¿cómo es eso? No hay contradicciones en la Biblia. La Biblia es palabra inspirada de Dios. No puede contradecirse. Entonces hay que analizar bien qué es lo que está diciendo el texto. Ahora, en Ezequiel, capítulo 36, Dios está diciendo que aunque su pueblo Israel había violado, aunque había roto, aunque había hecho pedazos el pacto que Dios hizo con ellos, él dice, yo voy a cumplirlo para que no me blasfeme yo entre las naciones. Ustedes ya blasfemaron mi nombre, pero yo voy a cumplir el pacto, aunque ustedes hayan sido desobedientes, para que no se profane mi nombre. Lo que Dios está diciendo es que yo voy a vindicar mi nombre. Voy a confirmar quién soy porque me blasfemaron. Para que todas las naciones vean que en verdad soy santo. Y que yo cumplo mis promesas, aunque mi pueblo no merezca un Dios tan bueno. Pero a una altura diferente, vemos que el Hijo de Dios nos salva por amor a nosotros. Entonces, de alguna manera, Dios lo hace por nosotros. Pero de otra manera también lo hace por él mismo. ¿Sí? Depende de cómo lo vemos. Depende de a qué altura lo vemos. De alguna manera Dios lo hace por él mismo. Lo que Dios está diciendo es que ustedes no lo pueden hacer. No es por algo bueno que tengan ustedes. Ustedes violaron mi pacto. Desecharon mi pacto. Yo lo voy a hacer para confirmar mi nombre. Para que todos me conozcan por quien soy. Pero por otro lado, Él lo hace por nosotros. Porque nos ama a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, quiero en estos momentos dar unas aplicaciones. Y terminamos. Ya vimos que Juan usa un lenguaje filosófico. El lenguaje de su día para hablar con la gente. Pues nosotros no debemos de temer hablar a la gente con su misma forma de hablar. ¿No tenemos que hablar diferente a ellos? Ahora, no estoy diciendo que nosotros digamos las maldiciones que ellos dicen. No, eso es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que nosotros no tenemos que hacernos superiores a ellos, ni en la forma de hablar. Si Juan no lo hizo, cuanto menos nosotros. Juan enfrentaba esa filosofía humana con tal de llevarlos a Cristo. Dice, esa filosofía, bueno, no está de todo mal, pero Cristo es mucho mejor. Nosotros también podemos adaptar cosas de la vida. Y decir, eso no está tan mal, pero Cristo es mucho mejor que eso. Mucho mejor. También a lo largo de este mensaje hemos visto que Dios no cambia. Me acuerdo del pastor Spurgeon, en un mensaje habla de que Dios no cambia. Y sabe que ese es un consuelo para el cristiano. Si Dios no cambia, sus promesas tampoco cambian. Si Dios no cambia, sus promesas no se pueden romper. Él no las puede romper. Entonces, usted entra a la vida cristiana creyendo en la promesa de Dios porque Dios es fiel. Y así permanecemos. Esas promesas todavía son suyas, cristiano. No dude de la bondad de su Dios. Su bondad y su gracia es mayor que el pecado de nosotros. También hablamos de imitar a Cristo Jesús. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Vamos a imitar a Cristo Jesús en eso? ¿Vamos a hacer sacrificios para glorificar a Dios y para ayudar al prójimo? ¿O vamos a tener la actitud, bueno, pues si me sobra? Entonces sí. A lo mejor usted dice, no, hermano, es que no puedo, es que no quiero. Bueno, por lo menos acá, ahí está la sinceridad. Necesita la gracia del Salvador para crecer en esta parte de su salvación. Ningún superhéroe puede salvar su alma. Solo Cristo puede. Es otro punto que vimos. Otra cosa que hay que ver es que si no conoce usted a Dios mediante Cristo Jesús, su Hijo, quiero que escuche bien las palabras de Juan 3:36. Dice ahí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que desobedece, o en algunas traducciones, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios no cambia. Lo que es verdad así, aquí en este texto, siempre va a ser verdad. Entonces, es siempre verdad, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dios no cambia. El que cree tiene vida eterna. Pero también el que desobedece o el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. Así que, aprovéchese de la gracia de Cristo para no seguir bajo la ira de Dios. Únase a Cristo Jesús por la fe. Arrepiéntase de confiar en todas las otras cosas. A veces pensamos, no, es que si oro suficiente, entonces evito yo la ira de Dios. O es que pues me voy a poner a leer 30 capítulos de la Biblia y a ver si con eso evito la ira de Dios. No estoy diciendo que la oración es mala, ni estoy diciendo que la lectura de la Biblia es mala. Pero no es por hacer algo nosotros que evitamos la ira de Dios y que moremos bajo su gracia. Es por una persona. Es por Cristo Jesús. Y es por lo que Él ha hecho por nosotros. Y por último, la gracia de Cristo es suficiente para usted. No vaya a pensar que su pecado es demasiado para que el perdón de Cristo y la gracia de Cristo no puedan vencer y triunfar. No vaya a pensar así. Él dejó su trono por usted. Él dejó su comodidad de ser Dios. Y Él se entregó a sí mismo para servirle a usted. El mismo Cristo que dejó su trono puede perdonar su pecado el día de hoy, aunque sea muy grande. Su gracia es tan inmensurable, no tiene medida, que puede perdonar. Dios no excluye a nadie, como dijo un predicador. La gente se excluye a sí misma. Diciendo, mi pecado es mucho. Dios no puede ser tan bueno como la Biblia lo pinta. No, sí. Y Él es más bueno. Y tiene más gracia y más perdón de lo que podemos nosotros aún imaginar. Así que ese amor y ese perdón nos impulse a amar y a perdonar los unos a los otros. Pablo dice en una parte, perdonándose como Cristo les perdonó. El que conoce el perdón de Cristo, el que conoce el perdón, perdona. No perdonamos para ser perdonado, como quien dice, o para entrar en el reino. No lo hacemos como una obra para ganar la salvación. Pero un corazón que ha probado, que ha gustado de la gracia y del perdón de Cristo Jesús, recibe esa gracia. Y luego comparte esa gracia. No estoy diciendo que es fácil perdonar a todas las cosas. Pero lo que estoy diciendo es que con Dios todo es posible. Confiamos en Él, en su bondad y en su perdón, en su Salvador. Oremos. Padre Santo, mi Dios, te damos gracias por tu palabra que tú nos has dado. Damos gracias, Señor, porque tú nos impulsas a vivir de una manera que el mundo no conoce. Señor, mi Dios, por tu perdón, que seamos un pueblo que sepa perdonar. Que conozcamos bien tu perdón para poder perdonar al prójimo y perdonarnos los unos a los otros. Haz tu obra en nosotros mismos para que nosotros imitemos esa acción de tanta gracia del Señor Jesucristo, de dejar su trono de gloria, de dejar la comodidad del cielo, y que nosotros nos sacrifiquemos los unos por los otros, que nosotros nos hagamos pobres para enriquecer la vida de los demás, oh Padre. Es en nombre del Señor Jesucristo que te pedimos esa gracia para vivir para tu gloria, para disfrutar de una comunión más íntima contigo. Amén. Amén.